Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón, ya es día de Mercurio, miércoles, y nos consumimos completito el mes del febrero. El febrero todavía tiene hoy para la fiebre del cariño. Y bueno, ahí de pretexto tangente, la celebración de Guadalajara bajo la advocación de la Minerva, la diosa pagana. Bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Vamos a, ya saben, a enlazar semánticamente. Le apostamos al sentido. En muchas ocasiones, bueno, también hay gente que le apuesta al revés, al sinsentido, al absurdo, en una especie de arranque romántico, en términos literarios o culturales, en el sentido de que atrae lo taciturno, lo melancólico, lo azotado, lo dramático, lo terrible, lo apocalíptico. Nosotros, pues ahí, como esa tendencia nos parece, pues, sí, propia de la adolescencia, por supuesto, adolece de esa sensación de poeta maldito. Aquí hay que recordar a Rimbaud, Rimbaud, para el hombre grande, o a Baudelaire. Bueno, no, más bien le apostamos a Dionisos, o a Eros, a la fuerza vital. Y estamos en miércoles, precopa, no precisamente de vidrio. Le apostamos al impulso, al elan vital, que dicen los franceses, para ir elaborando, configurando una trayectoria existencial que cobre sentido conforme uno avanza. Se hace camino al andar, dice el cursi. Pero hay una también noción de que recíprocamente, mientras avanzamos, la conciencia se va transformando. En la medida en que expandimos todas nuestras perspectivas desde diferentes ángulos, es como una especie, y todavía superior, nuestra conciencia de GPS, General Position System, este pequeño artilugio para ver a ojo de pájaro el mapa. ¿Dónde estamos? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? ¿Nos vamos de ladito? ¿Nos vamos hacia el otro? ¿Nos vamos en reversa? ¿Echamos vuelta en U? ¿O le seguimos como vamos? ¿O nos detenemos? Todo eso solamente se puede responder si tiene sentido para nuestra pues vocación o proyecto personal. Por supuesto que vamos en contexto, va la sociedad entera. Uno dice, bueno, no nace uno como Robinson Crusoe, aislado. Se puede sentir, pero no está. Permanentemente estamos dentro de una, en este caso, la zona monstruopolitana de Guadalajara. Pues vamos a tener que, entre gozarla, padecerla, pero vivirla, lo más seguro. Y pues tiene sus condiciones, todos lo sabemos, lo que implica vivir en la zona monstruopolitana. No nos ha ocurrido, creo yo, como los chilangos, que ya son mutantes, ¿verdad? Mutantes. Para sobrevivir en la Ciudad de México se necesita ser un mutante. Ellos ya mutaron ahí, genéticamente son otro tipo de seres, de criaturas de la supervivencia. Aquí todavía creo que hay espacios. Vea usted, camine por Chapultepec y va a sentir que todavía tenemos condición humana sabrosa. Y hay, pues, verdaderas criaturas que, caray, vale la pena. Y, bueno, todo eso, les digo, va proporcionándonos elementos para que se resignifique mucha de la información, de las creencias, de los tabús, de los pues que diríamos supersticiones que durante la infancia, la adolescencia, la ya sea la familia o la las instituciones sociales, la familia, la escuela, los amigos, nos infundieron en general pues algunas nociones de cómo iba la realidad, una cierta visión del mundo que pues era como las muletas, sirve para andar un trecho del camino cuando uno todavía no entiende lo que está pasando, pero a poco de que uno empiece a madurar, ya sobran las, le quedan unos rabones esas muletas y hay que soltarlas y elaborar nuestra propia concepción de esa realidad, que es compleja. Nadie dijo que iba a ser fácil, hay que oponerle sin flojera, más bien con mucho entusiasmo y placer, una mente compleja. Y solamente es trabajando el lenguaje. El lenguaje nos habla, estamos hechos de palabras. Hay incluso, usted podrá reconocer cuáles son las que repite reiteradamente, están en su conciencia, o incluso la palabra. Hay personas que tienen una palabra casi como de contraseña, como clave, que se repite constantemente para no desaparecer o no fragmentarse. El problema de la identidad o de la personalidad o de la persona es mantener la unidad psicológica, por supuesto física, y eso se requiere concentrando, no fragmentando la conciencia. Cuando se fragmenta, esquí, decían los griegos, esquizo, es cortar, dividir, frenos, inteligencia. Cuando se divide la conciencia, se parte en dos, como si tronara, ahí volver a pegar eso es una tarea titánica. Hay que evitarlo, y ahí proponemos ese camino de elaborar nuestro propio sentido conforme a nuestra experiencia. Por supuesto que cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Pero esperemos que sea una animada feria como las de pueblo. Ya sea que le toque ser la mujer barbona o ya sea que le toque el trapecio, no importa, la cuestión es disfrutarlo. Mucho tiene que ver el sentido del humor, eso humedece, en lugar de secar las relaciones humanas, pues hay que propiciarlo, y es también pues una de los instrumentos del lenguaje para sorprender a la condición humana mediante la risa, la sonrisa, la carcajada, en fin, que ahora en esta semana hemos estado hablando de esa carcajada erótica que representa la mitología griega. Y bueno, muchos también de esta educación pues tiene que venir de forma a veces autodidacta, porque no cabe esperar de las escuelas oficiales ni de las familias pues una verdadera auténtica educación o didáctica, digamos, que nos propicie. Cada quien debe descubrirla y llevar una especie de ruta paralela conforme a las instituciones. A mí siempre me sorprendía que a veces mis condiscípulos decían que tanto pagar aquí colegiatura para que nos den este, como si estuvieran comprando hamburguesas, para que me den este producto, ¿de qué me sirve? Pues no, de entrada hay una errónea concepción de que la educación se hace para que sirva para algo. Eso pues mejor en los oficios, en los talleres, en aprender manualmente, manualidades. Pero la educación va más allá, y yo creo que tiene que ver mucho con la decisión de uno de realmente entender, comprender, adquirir el conocimiento, penetrar los objetos y los sujetos de la realidad. Y a eso le apostamos, estamos en contra de los temperamentos, por eso dogmáticos o cerrados, o incluso utilitarios, pragmáticos. Solamente lo que me dé billetes, lo demás no lo quiero pensar. Pues ya recortó muchísimo la realidad. Y generalmente el centavero pues va a andar siempre de cuenta chiles, no nada más con el dinero, con todo. Bueno, pues la invitación es estar atento con la conciencia alerta a todos los detalles, por los más nimios que parezcan, incluidos los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Thank you. Bien, aquí estamos en cerrando el febrero, cerrando el mes, con 28 días. Le recuerdo que pues estuvimos sobre el tema, esta semana hemos estado con el tema a propósito de febrero precisamente, dado que es el mes del amor, el cariño, la amistad, de Baobo o Baobo, un personaje extraordinario, estrafalario, intrigante de la mitología griega, Baobo, con B grande las dos, que sobre todo entra en relación con una diosa como Demeter. Demeter, que es para los griegos Ceres, para los romanos, de donde viene la palabra cereal, Ceres. Demeter, fíjense cómo suena, se traduce en griego, significa madre tierra. Demeter es la representante de la agricultura, de lo que se siembra, de lo que se cosecha. Se representa con unas espigas de trigo, Demeter. Y bueno, a Demeter se le pierde de repente su hija Perséfone. Y cuando descubre, pues, que la había raptado el dios de las profundidades, Hades, el dios del inframundo, entra en desesperación total y se enoja de tal manera que manda secar todas las cosechas del mundo. Y es una gran metáfora mitológica del ciclo de las estaciones de invierno. Bueno, arranca la furia de la diosa con otoño, invierno, está enojadísima porque no está su hija, pero luego Zeus interviene, se compadece de ella y le dice, muy bien, podrás verla la mitad del año. Y surge la primavera cuando regresa Perséfone con su madre de los inframundos, y regresa primavera y verano. Esos ciclos enormes están representados en este, de manera compacta, extraordinaria, literaria, mito de Demeter, madre de Mater, y Perséfone, la bellísima hija de Demeter. El ir y venir de Perséfone del inframundo a la tierra es el ciclo de pues las estaciones. Aquí con fondo de Vivaldi sería, en términos generales, otoño, invierno y primavera, verano. Ahí entra como en cuña un personaje que parece marginal, pero a poco que lo pensemos es verdaderamente atractivo, Baobo. Y Baobo es la que de alguna forma rescata a Demeter de su depresión, de su tristeza, de su duelo, en términos de luto, con el sentido del humor. Ahora es un sentido del humor muy, pues que diríamos, característico de lo grotesco, podría decir yo, de lo grosero. Le enseña las pompis, le enseña, bueno, en algunas otras versiones, es simplemente se levanta la falda y le enseña, pues, no solo la vulva, sino el trasero, y baila Baobo y dice algunas palabras lascivas que desencadenan la carcajada de Demeter y la rescata de una especie de trance profundo, agüitada, azotada, con cara de telenovela mexicana, y resurge y vuelve a estar contenta, y eso posibilita el regreso de Perséfone a la superficie, el regreso de la primavera. Bueno, este personaje vamos a continuar hablando ahora porque pues contiene muchos matices sabrosos que hay que comentar. Bueno, hay que decir que hoy es día de los, bueno, de las famosísimas mujeres que usan zapatos rojos, como los de Dorothy, la del Mago de Oz, que pegaba con los talones y transformaba su realidad. Hoy es día de las que usan zapatos rojos. Felicidades a todas las que usan los zapatos rojos, y sobre todo a las que, chocando los talones, pasan a otro nivel de realidad. Es una metáfora buenísima, como los hongos rojos del campo. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Ya llegó Robin Hood. Clamaban las flechas por Robin Hood. Ya está aquí con nosotros Fabián Acosta de Los Ricos.
Buenas tardes, radio escuchas de este su programa El Acordeón, aquí batallando con las obras.
Con el licenciado periférico y el licenciado jurado, ¿verdad?
Sí, ambos son bastante burocráticos.
¿Qué tal? Ya que estás con el enano de los zapatotes, eres Ignacio Jacobo. Qué diferencia, ¿verdad?
No, sí, no, es un caos esto que están haciendo con las obras de vialidad. No sé qué están haciendo, pero de que se pone bastante farragoso el tráfico, imposible.
Todos los políticos te van a contestar que es el progreso.
Ah, pues.
De sus cuentas bancarias.
Bonito, ¿verdad? Su progreso.
De sus cuentas bancarias, pero es el progreso. Bienvenido, Fabián Acosta, en día de
Mercurio. Hermes también, el tres veces maestro.
Es el hermético mensajero de Zeus. Pues, fíjate que esta semana, Fabián, vamos a estar hablando sobre Baubo. Es una pequeña historia ligada a Deméter, la diosa de la madre tierra.
Y a los misterios eleusinos.
Y los misterios de Eleusis, esta región donde acudían a los rituales, pues sí, en secretos, ¿no? Eran, sí, verdaderamente, incluso
a los vaticinios.
Si se revelaban algunos de sus secretos, se podía pagar hasta con el destierro, porque eran, pues, como todo el esotérico, creo yo, muy cuidados los secretos para que se mantuvieran vigentes en su sentido profundo. Yo creo que nada hay, estarás de acuerdo conmigo, nada hay más, pues, ¿qué diríamos? Triste que usarlos de manera charlatana, el saber
esotérico, ¿no? Sí, claro.
Y eso pulula en nuestros días, que tratado de una manera
vulgar,
pues utilitaria, ¿no? Por sacar centavos, y degradan muchísimo. Por eso es el sentido de esotérico, es decir, algo que está oculto porque hay que preservarlo, no por el ánimo de policía china de hacerse misteriosos y, bueno, no digo la otra palabra, de misteriosos y inmensos, sino con el ánimo de que eso se preserve en su sentido original y que, prístino, digamos, que realmente sea un conocimiento que te sorprenda. La primera, creo, reacción cuando hay un rito de iniciación es, pues, pasarte a una realidad diferente a la que has estado viviendo, para que te inicies en otro nivel,
para que renazcas con otra conciencia, con otra visión de la realidad distinta a la que tenías antes de la iniciación, cuando todavía eras un profano. Este conocimiento es un conocimiento sagrado y como tal debe de ser manejado. No es un conocimiento para los mercaderes del esoterismo, que, como bien lo mencionas, se dedican utilitaristamente a medrar y a lucrar.
Ni ellos mismos entienden los conceptos, ¿no? Los usan, pero no creo que les hayan dado el golpe, que leen, realmente no harían eso si realmente lo comprendieran. Bueno, y déjeme decirle a nuestros amigos, amigas, que creo lo colocó en la página Talío, el diccionario del sexo y el erotismo te lo recomiendo.
Del sexo y el erotismo.
El sexo y el erotismo. Fíjate la diferenciación, ¿eh? Es importante. Claro. De Félix Rodríguez González, está en Alianza Editorial con ilustraciones de Picasso. Nada más y nada menos, ¿verdad? Y
pues, un librito de los baratos.
Pues no recuerdo, son de los que dices, no lo puedo dejar pasar. ¿Cuándo lo vuelves a ver? Es de Feria Internacional. Que son, es como un ciclo de... A ti también te pasa, ¿no?
¿Qué?
Hay que ir de cacería en la feria, no, porque claro, si no, no vuelves a ver esos libros.
Hay que ir desde los primeros días, antes de que se agoten los buenos libros.
Y va un, a veces, no sé si te ha ocurrido, pero vas pensando en uno que tienes registrado ya y lo tengo que encontrar. Y sales como
con terminas comprando otra cosa, ¿sí?
Ay, pues es que hay unos... Me gusta que me sorprendan, ¿no? Que, ándale. Mira por dónde, como dice Sabater. Bueno, este lo conseguí en una feria internacional del libro. Ahí está extraordinario. Hay una cantidad de palabras que yo desconocía. Verdaderamente el diccionario de sexo y erotismo.
Ligadas al erotismo y al sexo.
Pues sí, en torno a toda la experiencia humana.
Lúbrica.
De encuentro de cuerpos. Todo, fíjate, es una comunicación de cuerpos humanos. Que debería ser tan... tan sencillo como pues abrazarse, tocarse, pero es complicadísimo cuando entra lo psíquico, lo psicológico
y lo cultural, lo moral.
Ahora, en este episodio de Baubo, precisamente, se menciona como la doncella que se levanta la falda y enseña el trasero y los genitales a la vulva. Hablan específicamente de la vulva, no la vagina. Hay que recordar que la vagina es una.
Y la vulva es otra.
Y la vulva. Vagina viene de vaina, como la de los chícharos, ¿verdad? Vulva es ya como la parte de las capas que van cubriendo la entrada de la vagina. Pero bueno, es como una conexión extraña, lo cómico y lo erótico.
Lo erótico, sí.
Porque parto yo, no sé si creo que coincidimos, lo erótico, la belleza te deja mudo, ¿no?
Anonadado, dicen.
Pues depende de si nadas de crol o de mariposa, pero digamos...
Estupefacto.
Sí, digamos, es algo que conmina al silencio o a la seriedad, ¿eh? Total, porque es, ay, cuando ves algo hermosísimo en términos corporales, dice, como que se bloquea la conciencia y dice, ay, qué lo, no, dice uno, pues
es la que llaman la catarsis, ¿no? La
bueno, sublime. No, todavía no, ahí es como una especie de lo inefable, ¿verdad? Pues, ¿qué es eso? En el caso de Bulbo en relación con Demeter, quiero recordarles que está la historia para nuestros amigos que no, ahorita lo decimos de manera sucinta en falconboy.com, bchicaoy.com. He colocado algunas imágenes, el relato, me encontré un artículo, un ensayo extraordinario de Guillermo Sheridan. ¿Lo has leído, no? ¿Letras Libres?
Sí, Letras Libres.
Letras Libres. Son de los que hay que leer siempre. Guillermo Sheridan siempre tiene un, según yo, es humor light, pero tiene verdaderas, pues, ¿qué diríamos? Perspectivas sorpresivas, ¿verdad? Intelectualmente. Y una de ellas es este ensayo sobre Baubo.
Baubo.
Él está hablando de un libro de un francés, Devereux, que dice Baubo o la vulva mítica. Y a propósito de eso empieza a cuestionarse cómo es tan desconocido el personaje, Baubo. ¿Por qué? Incluso para Octavio Paz, que para ellos era así como el gran
la
gurú.
Referencia, pues, ¿no? Sí, el Savoie.
Sí.
El sabio por antonomasia.
Recordarás que, digo, sin echar tijera ni grilla, pero recordarás que Carlos Monsiváis decía, la cultura de México descansa en paz.
Tal cual.
Era el tótem para los de... Sigue siendo, ¿verdad? Pero bueno, pues es nuestro gran premio Nobel. Por supuesto hay que leerlo y por supuesto es un extraordinario poeta. Extraordinario.
Si a uno no le gusta la poesía, pues ahí está El laberinto de la soledad. Como el ensayo, una obra mucho, bastante
muy bien escrita, sí.
Recomendable,
por supuesto, pero también muchos otros textos en prosa poética de Octavio Paz, muy recomendables, la verdad, hay que leerlo. Por supuesto que su gran poema Piedra de Sol es indispensable, pero no nada más, hay una cantidad de su visión, sobre todo cuando lo hicieron embajador de la India, se metió de lleno
a estudiar lo
que
hindú.
Te he dicho que es una que pues una verdadera jungla las mitologías y las religiones.
Que como hinduista no tiene mucho prestigio, que digamos, yo conozco
como aficionado,
que,
¿no?
Sí, más que nada.
Poeta, más bien. La sensibilidad para reencontrar el tono de, creo yo, ¿te acuerdas el monogramático de su libro? Sí. Sobre esta experiencia, para encontrar ese estado alterado de conciencia que logran los
ascetas, los rishis, los gurús, los swamis.
La meditación, como que eso lo captó el yoga, había reencontrado incluso el erotismo, es intensísimo.
Sí.
Pues, ¿qué tal el...
El Kama Sutra.
¿Verdad? ¿Cama o diván?
Cama viene de deseo.
¿No te gusta en el sillón?
Ah. Sutra es tratado, el tratado de los deseos.
Pero empezar puede ser el sillón sutra y luego ya Kama Sutra, digo, para que te vayas, no seas desesperado. Ay, Fabián, apenas es miércoles. Bueno, y este ensayo está colocado en falconboy.com, precisamente se titula Reventar de Risa, y se refiere a este episodio de la diosa Deméter que va buscando por toda Grecia a su hija Perséfone, tienes razón, sí, Perséfone para los griegos, Proserpina para los romanos. Ya luego hablaremos de Perséfone, porque es una, se caracteriza como, todo se representa.
Un misterio interesante.
Como una mujer bellísima. Contar. Sí. Pero bueno, es una hija que tiene Deméter con Zeus. Entonces, pues, digamos que la historia es...
La raptan a la pobre mujer.
Pero no sabe Deméter lo que pasó. El que sí sabe es Zeus, pero no le dice porque ya sabe que se va a enojar. Pero Hades, pues, se la lleva al inframundo. Está buscando florecitas en el campo.
Con sus damas de compañía,
¿sí?
Que luego se convertirán en las arpías por no haber sabido cuidar bien de su ama. Hades está desesperado porque no conoce el amor. Allá soterrado en el inframundo, únicamente convive con gorgonas, con titanes, con todo tipo de seres monstruosos. Y se le presenta la oportunidad de raptar a quien es su sobrina. En este caso a la diosa Proserpina o Perséfone. Así que sin avisar la lleva hasta su reino oscuro con el consentimiento de Zeus. Pero cuando Deméter echa de menos a su hija, emprende una búsqueda desesperada que la lleva hasta el reino de Seleo. Seleo en su corte la acoge sin saber que se trata de una diosa la
llega
que lo
ella disfrazada, ¿no?
Sí, de anciana, de creo.
Sí. Para fintear a la pareja y pues ahí está la Baubó en la casa y le ofrece sopa, le ofrece comida, pero está tan deprimida la diosa por la pérdida de su hija que pues no tiene apetito, ¿verdad? Entonces es cuando recurre
a la broma,
a una especie como de, pues, ¿qué diríamos? Broma erótica pesada.
Socarronería ahí.
Sí, que para nosotros he dicho, bueno, que quizá coincida con el albur, ¿verdad? Que se junta ese juego de palabras constante de referencias eróticas, sexuales. Que te digo, no me parece un mecanismo, yo para mí no es de mis preferencias, me parece muy fácil. Pero bueno, aquí lo que ocurre es que ya... En una especie como de danza y movimiento, algo inesperado para la diosa, pues imagínate una diosa. Hay que captar que en la narración ya Baubó había notado un halo en la cabeza de Deméter. No se fue con la finta de que era cualquier mujer.
Sí, ya presentía que era un ser divino.
¿Qué pasó? Vamos a un corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. Thank you.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, culminando con el mes del febrero, fíjate.
El febrero.
En 28. ¿Y por qué lo ves? No tiene 30, este 31. A ver.
Pues es por un ajuste calendárico, ¿no? Si mal no recuerdo.
¿Un ajuste? No, nos toca preguntarle a Víctor, ¿verdad? Porque sí, creo que es matemática la cosa, ¿no? Le quitan, le ponen días según... Es el mes que tiene dos siestas, bisiestas. ¿Tú duermes siesta?
Cuando puedo.
¿Te echas tu...
Por lo regular estoy trabajando a la hora de las siestas.
A la hora de las siestas estoy trabajando. Los ojos en movimiento, ¿verdad? Sí sabes, ¿no? Que los movemos cuando estamos dormidos.
Ah, claro. Porque enfocalizamos.
Estamos como en algún sueño observando lo que está pasando en el sueño. Si sí, nos estuvieran dando una especie de pantalla de cine. Bueno, cerrando año, 28 de febrero, en miércoles, día de Mercurio. Estamos conversando con el amigo Fabián Acosta a propósito de este personaje y esta escena, sobre todo, intrigante, pero erótica y pero también cómica.
La sida.
Que es difícil la combinación, sí, ¿no? De Baubo o Baubo. Me preguntan por acá en WhatsApp, a ver, que... A ver, ¿quién es? ¿De qué editorial es el diccionario de... Ah, Efraín Alonso, este es Alianza Editorial.
No, tal, de los baratitos.
Alianza, no. Pues es que cuando vas a la Feria Internacional del Libro, dime qué te encuentras por 20 pesos. Digo,
no, pues solamente los de editores...
Ya ni los folletos.
Los de editores mexicanos unidos, o quizá los por Rúa, pero a más de 100 pesos.
Mucho de lo que... pues se puede adquirir, repito, es que están fuera del por esas fechas nada más, es una vez al año, ¿no? Se salen del circuito comercial, pero generalmente las librerías, pero yo entiendo, tiene que ser negocio también.
No, claro.
Entonces tienen que mover sobre todo los libros que están vendiéndose, están pidiendo, solicitando, o los escolares, o los, ¿no? Pero los libros raros, extraños, que no se mueven, que no se venden, pues los regresan. Entonces uno se los encuentra en la feria internacional, como este. Bueno, también nos llama, ¿quién es? Jerome Montprat. Jerome Montprat. Bueno, dice, buenas tardes, no te felicito. ¿Qué opinión te merece la declaración de Mario Vargas Llosa respecto a que si sería lo que acaba de... ¿Lo viste lo que dijo? Ya lo había dicho varias veces. Lo peor que Andrés Manuel López Obrador, respecto a que sería lo peor que López Obrador ganara las elecciones, porque es un terrible populista. Tú, Manuel, Fabián, ¿creen que en Latinoamérica, en México, existe el populismo, la izquierda, o existen lo que yo nombro como políticos populacheros? Pues todo, todo sí, junto. Es un coctelazo buenísimo latinoamericano. Que les encanta lucrar con las carencias sociales y tomando ventaja de los pésimos gobiernos que los preceden, se dedican a hacer falsas campañas mesiánicas llenas de demagogia. Pues nada nuevo, Jerome Montfrazo, no, que sí, nos estás diciendo. No es nada nuevo. Ahora, populismo, pues vamos al revés. Con Mario Vargas Llosa. Extraordinario escritor. Bueno, es Nobel. ¿Qué más le podemos decir?
Con eso.
Lean, si me preguntan cuál, La fiesta del chivo. Es verdaderamente increíble cómo conjuga la parte histórica, la parte psicológica, y además de la narrativa de lo que ocurrió en Santo Domingo, en República Dominicana, con Trujillo. ¿Te acuerdas del dictador?
Sí, el dictador.
El chivo, le decían a Trujillo, porque se acostaba con todo lo que se movía. Pero de una manera... como sería ahora lo que dicen del Me Too, con abuso de poder. O sea, no era porque el hombre fuera muy galán o muy atractivo, no, era porque era el gran dictador. Entonces, incluso, fíjate lo humillante que ahí viene en el libro La fiesta del chivo, a sus ministros del gabinete les pedía que le mandaran sus esposas a su pues tenía su ¿qué digamos? ¿Cómo le dicen? Leonera. Terrible. Este dictador de Jus Prime Noctis, privilegio la primera noche, se la aventaba el amigo, pero
primo, no,
sin ninguna vergüenza, de plano. Pero, bueno, sobre el comentario, Vargas Llosa, recordarán ustedes que peruano, ahora nacionalizado español también,
español.
Siempre ha estado como parte de esta generación que incluso fue con Octavio Paz. ¿Te acuerdas cuando realizaron aquí el encuentro de vuelta?
De vuelta,
sí. Que dijo lo de la dictadura perfecta. Uy, se conmocionó todo. Ya no hallaban cómo callarlo, sacarlo del país. Porque era cuando todo el PRI estaba muy fuerte. Y entonces cuando dijo que el PRI era la dictadura perfecta, uy, pues no se la perdonaron, ¿no? Luego, digamos, él se lanzó como candidato presidencial en su país.
Pero...
qué bueno que perdió, porque hubiéramos perdido un gran escritor. Qué bueno que sigue escribiendo. Y no sé, como todo escritor, es como si Octavio Paz o Carlos Monsiváis se hubieran metido a políticos, los perdemos. Porque el político profesional requiere un ámbito y una conciencia, un nivel que no es el del escritor. Casos extrañísimos de escritor, incluso premio Nobel de literatura es Winston Churchill. Pero ahí estamos hablando de niveles ya muy pesados. Dicen, ahí no es político, es estadista.
Estadista.
Pues son gente formada con educación universal, ¿no? Pero nuestros políticos los ves con educación universal.
Bueno, tuvimos a José López Portillo, que también se
tuvimos decía, al gran erudito Emilio.
Que era
Emilio escritor sabía y, todo sobre el tequila. No, dime el nivel educativo intelectual de nuestros políticos.
Pues ahí está nuestro querido Peña Nieto, ¿no? Con sus tres libros en la fil.
¿O Trump? ¿Qué tal?
¿O Trump? Que
él, abierta y orgullosamente, que no leo nada. ¿Por qué? Porque no necesito. Soy tan brillante, mi mente es tan brillante. Estúpido. Bueno, estúpido. Pero aquí nos preguntan el comentario sobre López Obrador. Bueno, hay que recordar que él se identifica igual que Enrique Krauts, igual que Octavio Paz, como liberal demócrata. Él apuesta a democracia sin adjetivos. Entonces todos los discursos de el pueblo me lo demanda y el pueblo, el profeta del pueblo lo aborrece. Tienen muchos ensayos en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay un libro extraordinario de Enrique Krauss precisamente sobre estos, ahorita les digo el título, pues profetas redentores, ¿verdad?
Que voy a... Mesías.
Es un discurso muy religioso del populismo. Se le llama populismo, ¿verdad? Porque usa de pretexto al pueblo, como la religión usa de pretexto a la revelación. Me dijo Dios que... ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? ¿Por qué te está utilizando a ti de antena, verdad? Digo, primer dato. Y el segundo también, en política, pues, dice el pueblo, que el pueblo quiere, pero... Sí,
pero ¿cómo te ¿cómo dialogas? ¿Cómo le tomas la temperatura a la opinión popular, no? Sí. ¿Cómo es que se comunican contigo las masas?
Y, por supuesto, es un mundo, el de la política mexicana, muy de formas. Yo siempre he dicho que más que de profundidad intelectual, ¿no? Está hecho de símbolos, de imágenes. La figura paternal del observador, por supuesto, oye, lleva 18 años en campaña, por supuesto que atrae a muchísimos, el que nos va a cuidar, es el gran abuelito, el gran papá para muchos, ¿no? Es así como el protector, y luego él se autoproclama el honesto, más honesto que haya existido sobre el planeta Tierra. Entonces,
honestidad militante.
Hay una noción como de que él es el bueno, en todos los sentidos, hasta religioso. Y tiene también un discurso religioso, porque dice que inmediatamente que se incorpore alguien a su equipo, se le quita lo corrupto, ya. Sí,
queda purificado.
Bueno, pero la pregunta es la intervención de Vargas Llosa. Y la reacción que estoy leyendo de López Obrador fue, lo leo literalmente, Vargas Llosa es un buen escritor, pero un mal político. López Obrador no es político, Vargas Llosa. Ya dije, intentó en Perú contender porque vio lo de Fujimori, estaba verdaderamente alarmado.
La corrupción con Fujimori.
No, y la dictadura, en fin. Precisamente este tipo de situaciones donde un solo hombre, un solo pelado, sabe cómo sacarte del pantano. Y él no se mancha. Mi pantano es de eso, dicen, ¿no? Él se opuso, se quiso, pero no es político. Para empezar, aquí se equivoca López Obrador. Dice, embargo, yo soy un buen escritor, pero un mal político. No es político, ¿no? Yo creo que se vale que Vargas Llosa opine, como todo escritor, todo intelectual, ¿no? Pues que opine sobre los juegos de poder, porque no está buscando un hueso, ¿o qué buscaría?
No, para nada.
Simplemente
dar su opinión, seguir consolidándose como un líder intelectual, un líder de opinión como tal, pero no creo que tenga alguna pretensión política ni que esté maquiavelando en contra de Andrés Manuel López Obrador en particular. No creo que sea un asunto personal, en pocas palabras.
Es como cuando se fue contra los catalanes que se querían separar con Puigdemont, que ahora quiere ser presidente. ¿Ya viste? Por chat, por medio de... Está en Bruselas, porque si llega a España lo meten en la cárcel. Entonces, si yo puedo ser presidente desde acá, pero pues usando los medios digitales, ¿cómo ves? Pero bueno, y ahí también se opuso Vargas Llosa. Y él lo que está diciendo es que, cuidado, dice, México puede retroceder a una democracia populista.
Como la de Venezuela, como la de Ecuador, como Nicaragua. La de Bolivia, Nicaragua, ¿sí? Tantos países de Sudamérica que han optado por esa forma, la forma populista.
¿Qué tal Putin? Vladimir Putin es el ejemplo. La madre Rusia, la madre
y
el, patria.
Y el padre
me
de la
pide, ¿yo viste que va a haber elecciones ahora allá para los rusos? Que me quede otros 10 años. Siempre son el pueblo, igual que Maduro. La revolución bolivariana, socialista, es un... Hay una
un discurso ahí.
Pues un mix, ¿verdad? Extrañísimo de
entre lo religioso, lo político.
No, pero
lo
la figura de Bolívar, la figura de Marx, la figura de Castro, es un revoltijo, la figura de Hugo Chávez, de militarismo, en fin. Y ese cóctel lo presentan como pues, revolución.
La de revolución.
Saber. El caso es que siempre es un pelado el que dice al final todo lo que hay que hacer, que es Maduro. Y acá es también lo que está previniendo Vargas Llosa. Piensen lo que, por supuesto que la gente reacciona, y él porque se mete, y derechoso, y conservador, y en fin. La gente que critica al observador generalmente se va al terreno de la mafia del poder.
No, sí, a todos los que critican a los populistas, a los de izquierda, inmediatamente los etiquetan de ultraderechistas, de fascistoides.
Sí, no, y acuérdense pero que no, aquí no lo hemos dicho mucho, no caigan en lo maniqueo, es decir, no porque se critica al observador, se está del otro lado. O no porque, vamos, esté interviniendo Vargas Llosa, él es lo peor, porque está atacando al santón, ¿verdad?, de la izquierda. Cuidado con esos criterios maniqueos de buenos y malos, porque reducen todo, ¿verdad? Por mucha simpatía y fanatismo que tengan por un personaje, no dispensa de que sea criticado, ¿verdad?, y, pues, por un premio Nobel. Agradecido debería estar que le preste atención. Bueno, vamos a un corte. Y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que conversamos con el amigo Fabián Acosta a propósito de una escena griega que nos culmina al sentido del humor y a la vez al erotismo. Leo aquí en el diccionario, déjame citar, Fabián, del sexo y el erotismo de Félix Rodríguez González. A ver, aquí está la palabra. Fíjate que, bueno, si ustedes buscan en Falcón Boy, ahí tengo mi discusión sobre eso. No me gustan los términos que se usan para referirse al trasero, creo que no le hacen justicia.
Todos
se
son quedan medios ofensivos.
No, más bien muy se me hacen muy sosos, muy no hacen justicia poética o muy agresivos, vamos, ¿no? Sí. Muy vulgarzones.
Sí, ¿no? A eso me refiero. Sí, un tanto soeces, ¿no?
Pues se entiende cuando dicen, por ejemplo, la cara, el rostro, es lo que estamos habituados a leer inmediatamente para entender a una persona. Rara vez vas a juzgarlo por lo que trae atrás.
Claro.
Por eso yo digo que, y en ese sentido va lo de Bao Bo, en nuestra cultura de Instagram, de la imagen, las Kardashian.
Del aparecer, del aparentar.
No hay, hay, exclusivamente están desarrollando las pompis para tomarse fotos en bikini y todo. Y millones de seguidores. Obviamente no quieres ver el rostro, quieres ver lo que trae atrás. Entonces se habla mucho, por ejemplo, en términos psicoanalíticos, de si tú, tú das el frente generalmente en la comunicación, en la interacción, que des el revés, pues es lo oculto, lo que está detrás, lo que queda, ¿no? Y por eso a veces en espectáculos así, tengo como, pues muy comercial esto, que dé la vuelta, porque le quieren ver lo de atrás, que es vergonzoso, que generalmente está oculto. Generalmente es, bueno, está asociado con lo que únicamente se descubre para ir al baño, en fin, todo lo que es obsceno, fuera del escenario. Sin embargo, bueno, aquí en este episodio digo, lo utiliza como forma de rescatar a la diosa de una... Y es entre mujeres, fíjate, que es, no es mujer-hombre, es entre mujeres. Como una especie de clave de complicidad en donde... una especie de sentido del humor, ¿qué diríamos? Escatológico.
Escatológico, sí.
La revive a Demeter.
De su tristeza, bueno, dicen que hasta accede a comer.
Come.
Y se, entonces, se reanima. No sé si en la versión que leí esté equivocada, pero los sonidos que propina también
claro,
son de una parturienta. Y en estos sonidos son también parte de la broma, de todo este montaje erótico, burlesco, que lo hace irascible a la diosa. Y si mal no recuerdo, aparece de entre sus piernas Yaco.
Ah, bueno, hay una versión, sí, que trae un niño escondido, sí.
Y Yaco es el hijo de Demeter, que es una de las advocaciones, por llamarle así, de el propio dios Dionisios. Dionisios, y que todo este montaje es el que termina despabilando de su tristeza a la diosa Demeter, que como ya lo habíamos señalado, está desconsolada porque ha perdido a su hija Proserpina.
Sí, aquí, para no distantear un poco a los amigos, amigas, es que está la versión griega, está la versión romana.
Romana.
No, en la versión griega es Demeter. La versión romana es Ceres.
Ceres, de los cereales.
Sí, y de Mater, la madre tierra. Bueno, por eso digamos, pero sí, en una versión se incluyen más personajes que en otros. Aparece este niño que está presente, Yaco, ¿no? Entonces hace la escena todavía más compleja, digamos, en términos simbólicos. Pero en esencia es eso, utilizar un recurso como las pompis o lo que se oculta, ¿verdad?, como la vulva, de manera... humorística.
Humorística.
Aquí uno recuerda el can-can de los franceses, ¿te acuerdas? Las mujeres cuando irrumpe en una sociedad victoriana moralmente apretada por los británicos y castigó a Oscar Wilde, lo mandó a la cárcel. De repente los franceses dicen, ah, sí, pues ahí les va el can-can. ¿Y el can-can qué consistía? En enseñar completamente las piernas hasta los chones. Y eso fue una revolución. Es como cuando apareció la minifalda en los 60s, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Con Twiggy, la güerita flaquita.
La minifalda.
Revolucionó todo la minifalda, ¿verdad? Y la minifalda es el casi, según yo. ¿Sí estás de acuerdo?
Sí, claro.
O sea, casi se ve, pero no se ve.
No se ve.
Eso pero ese casi...
es erótico, es insinuativo, nada más.
Es más potente que si se estuviera... ¿Qué es lo que ocurre cuando vas a la playa tomando un bikini y pues no te sorprende nada? No. Pero ves a alguien en minifalda en la ciudad y bueno, se puede revolucionar hasta provocar choques.
Sí, paran el tráfico.
Sí. Bueno, iba a leer lo que dice aquí en el diccionario, la palabra nalga. Parte, dice, bueno, especialmente en plural. Parte carnosa del principio del muslo y que en el caso de la mujer ejerce un atractivo erótico para el hombre... desde tiempos inmemoriales.
Como luego, decías tú, que eras para nivelar el contrapeso que se produce cuando la mujer está ingrávida o cuando está embarazada, ¿no? Ayudar a que puedan deambular con toda esa carga abdominal que conlleva precisamente tener a un niño en gestación en su vientre, las nalgas ayudarían, entre más prominentes, ayudarían mejor
al equilibrio. Ahora fíjate, en los pueblos africanos antiguos, bueno, en general en las tribus antiguas, no era visto aquello como zona erógena, sino simplemente, por eso andan desnudos. Digo, ¿para qué te tapas? ¿Para qué? Digo, es algo que es una, pues que digamos, condición femenina que te va a ayudar con tu físico para lograr el embarazo, en fin, y los pechos descubiertos. Que fue el encontronazo con los europeos y el continente africano, pero todas las mujeres desnudas, bueno, el calor tremendo aquel, aquel calor tremendo, es como en el, también en el trópico, dices, bueno, ¿y por qué andan todos los taínos o todos los caribeños o los caribes en tanga, verdad? Digo, ¿qué les pasa? Pues vente al calor, hijo de la, a ver si aguanta la armadura y el caballo. Y las... bueno, a lo que voy es a que, de alguna forma, pues, aquí dice en singular la nalga, ¿verdad? Pero fíjate, es diccionario, entonces recordarán que ustedes, yo soy fanático de los diccionarios desde muy niño, viene asociado con otros términos, fíjate, nalga,
nalgada,
nalgamen, soy bonito, nalgamen, ¿verdad? Prefiero nalgamen. a nalgas o nalgamen. Nalgamen, nalgatorio, nalguerío, nalgar, me gusta el de nalgamen, ¿verdad? Como un tablero ahí.
¿Qué es el nalgatorio?
El nalgatorio, conjunto de las nalgas prominentes.
Órale.
Ah, bueno, porque luego...
Como en Brasil, que hay una señorita boom boom, ¿no?
Claro, pero fíjate, son cuerpos... como los de los negros, los mulatos, los del Caribe, también el medio donde están creciendo musculosos, no es mal, son los grandes deportistas, ¿no? ¿Sí? Digo, musculosos con grandes pompis, con, porque están en regiones donde requieren ese tipo, ¿no? Españoles. Tú ves a la flaquita británica, bellísima de rostro, ves un cuerpo ahí, pues, ¿ver?
Adolescente.
O las, ¿qué tal las asiáticas? Todas todavía como adolescentes, todas, ¿no? Un cuerpo, cuando fue ahora... Ay, que a mí me gustó. ¿No te gustó a ti la hermana de Kim Jong-un?
Ah, sí, en las coreana, Olimpiadas, sí.
Del norte, que va la hermana. Pues es otro modelo de belleza. Va Ivanka, la clásica güera gringuita, ¿verdad? Aburrida. Y ves... ¿qué pasó, Dalio? ¡Ya! ¡Oh, Dalio, pues! ¿No te digo? Sí. ¿Quieres ver a Baobo, verdad? Baobo. Bueno, ok. Pues conclusión.
Pues sí, aquí habría que entender que hay una asociación entre el humor y el sexo. ¿Por qué la sexualidad nos resulta tan hilarante? Pues el chiste, el humor, siempre descubren algo que quizá está implícito, pero que hay la necesidad de hacerlo explícito.
Quita la represión. Sí,
sí, del desfogue. Entonces, se puede decir que el humor puede ser un instrumento cultural, moral, como lo queramos calificar, para ayudar a develar aquello que por pudor o por recato queremos ocultar, ¿no? Y ocultar, ¿por qué? Porque es poderoso, porque es fuerte, porque nos llama, como en este caso la sexualidad, nos mueve.
Muy bien, muchísimas gracias, Javier Acosta de Los Ricos, y por aquí andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.